Bienvenidas, bienvenidos a la edición número 72 de Música para el Búnker, aquí en Radio Utopía en el 107.8 de la FM. Os acompañaremos en la próxima hora y media y todos los miércoles semanalmente en un viaje que nos llevará a contemplar la música desde muchos puntos de vista. Pablo Montero está en los controles y en la producción y contenidos del programa estamos Pablo y quien os habla, Rosángela Aguirre. Hola Pablo, ¿qué tal?
Muy bien, Rosa, encantado de nuevo estar contigo en otro episodio de Música para el Búnker.
Y aquí en Música para el Búnker contamos historias acerca de canciones y escuchamos canciones que cuentan historias. Todo esto está dedicado a vosotros que no os conformáis con quedaros en la superficie, sino que además queréis sumergiros en este profundo mundo de la música y los músicos. También podéis escucharnos en la web radioutopia.org.es y seguirnos en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter y también en Instagram. Nos encuentras como Música para el Búnker y en Instagram música.búnker y también a través de nuestra página web musicaparaelbunker.blogspot.com. Y en este episodio de hoy contamos con la presencia de uno de los más relevantes compositores y pianistas de la música New Age en España dentro del género neoclásico. Nos referimos a Jan Uve, que nos acompañará en este programa y tendremos la oportunidad de hablar con él acerca de su carrera, sus logros y sus objetivos y también, por supuesto, escucharemos su música. Y Jan Uve ya está con nosotros, así que te saludamos, Jan, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Me alegro. Estamos muy contentos de que estés aquí acompañándonos, aunque por vía telefónica, pero nos acompañas en este programa de hoy.
Gracias, igualmente, lo mismo digo.
Muchas gracias, Jan Uve, por estar con nosotros en este programa. En un momentito estaremos contigo, porque también tenemos que decir que en el reto melómano de esta semana tenemos de nuevo al piano como protagonista, ya que le hemos preguntado a Rosa sobre una composición para este instrumento en particular. Exactamente queremos saber cuál es la composición clásica más larga para piano que se haya compuesto. Y esto ya después de hablar con Jan. ¿Qué tal el reto, Rosa?
Pues súper interesante, como siempre todos los retos, pero aquí fíjate que te voy a resolver dos retos en uno, no digo más.
Perfecto. Pues luego vamos con ello.
Así que bueno, vamos a comenzar escuchando la música de Jan Uve, nuestro invitado de hoy.
Thank you.
Hemos escuchado el tema Rebirth de nuestro invitado al programa, el compositor Jan Uwe, incluido en el álbum del mismo título. Hoy está con nosotros para hablar de su carrera y sus proyectos. Cuéntanos, ¿cómo entraste en contacto con la música y qué música te inspiró en aquella época?
Hola Pablo, buenas tardes. Pues mira, te cuento. Yo empecé, bueno, en eso de la música, ya en casa siempre escuchaba música de pequeñito. Mis padres siempre compraban muchos discos y recuerdo que ya de pequeñito pues era muy melómano. Estaba siempre escuchando discos y en casa había mucha música de, sobre todo así, de, bueno, de, me acuerdo que había, escuchábamos mucho a los Beatles, Simon y Garfunkel y muchos grupos así de aquella época de los 70, ¿no? Yo nací en el claro. 70 y recuerdo pues estar todo el día pegado allí escuchando esta música. Y bueno, luego ya fue a partir del año, ya cuando empecé a ser un poco más mayor, bueno, con 13, 14 años, que luego ya empecé a descubrir la música de músicos de aquella época como Vangelis, sobre todo Vangelis fue una gran influencia claro. para mí. Y bueno, entonces decidí, gracias a Vangelis, también escuchaba mucho a Supertramp, me gustaba mucho la música de Supertramp, los pianos esos y todo, y también fue gracias a, bueno, pues a Supertramp y Vangelis, luego también descubrí a Mike Oldfield, a Jean-Michel Jarre también, y bueno, pues eso me animó a empezar a estudiar el piano, y con 14 años empecé a estudiar en el conservatorio, aquí en Barcelona.
Uh-huh. Me parece que has descrito todas mis referencias de cuando era joven, exactamente las mismas.
Sí, sí, bueno, ya lo sé porque he visto, bueno, he escuchado algunos de tus programas y, bueno, ya te lo he comentado.
Sí, en la misma onda.
El de Supertramp, Franco Battiato, también la Elo, también he escuchado mucho la Elo. Yo que sé que me dijiste que también que aún sigues siendo fan de la Elo.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Pues bueno, pues entonces en casa es que había un poco de todo porque éramos mis padres, luego mis hermanos, claro, entonces cada uno tenía gustos musicales diferentes y ahí a todos nos gustaba mucho la música y entonces, ajá, claro, teníamos discos de todo tipo,
claro,
música de todo tipo.
Tú te ibas empapando de muchos géneros distintos, ¿no? Según ibas a, como me pasaba a mí, que ibas de un lado a una habitación a otra y encontrabas música distinta, ¿no?
Sí, correcto, sí, sí, exacto, sí, sí. Y luego con mi hermana, por ejemplo, que es un poco más mayor que yo, pues allí empecé a descubrir la música disco de los 80, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, sí, escuchaba de todo, sí, sí.
Claro.
Pero bueno, la música que más me influenció fue la música instrumental, cuando empecé a descubrir lo que te he dicho, a artistas como Vangelis,
sí,
de Michel Jarre, Tangerine Dream,
ajá,
y así. Y luego empecé un poco pues a comprar discos de estos artistas. Y bueno, entonces yo en aquella época tendría yo unos 15, 16 años ya. Me compré un sintetizador y, bueno, intentaba un poco copiar a estos artistas.
Claro, claro. Y a mediados de los años 90 decidiste trasladarte a Londres temporalmente. ¿Cómo fue aquella experiencia y qué influencia tuvo en tu carrera?
Ah, pues mira, sí, en el 95 marché a Londres porque yo sí ya sabía, tenía muy claro que quería dedicarme pues a componer música y eso, ajá, ¿no? Y música instrumental. Y claro, entonces aquí en Barcelona, pues bueno, entonces en aquella época todavía no estaba el internet y todo eso. Y claro, pues para una persona como yo que se quería dedicar a la música y por el tipo de música que yo hacía y tal, pues aquí no había nada que yo pudiera hacer, ¿no? Entonces
yeah,
marché a Londres porque, digo, a probar suerte con discográficas, con editoriales. Bueno, fui un poco así en plan aventura porque era muy joven y tampoco sí tenía muy claro lo que quería hacer allí, ¿no? Era que solo que yo quería, pues bueno, dedicarme a la música y sabía que en Londres, pues allí, pues tendría más oportunidades de encontrar contactos y así. Y nada, pues marché allí y bueno, pues cuando llegué, lo primero que hice, aparte de aprender un poco el inglés porque casi no sabía nada,
claro,
pues luego empecé a hacer cursos de informática musical porque era el año 95. Entonces era cuando empezaban todo esto del Cubase, del Windows y todo, ajá, eso, la informática musical. Y yo, claro, entonces era una cosa que a mí me interesaba mucho porque como compositor pues pensaba, claro, le veía muchas posibilidades a eso de la informática musical porque yo hasta ahora pues tenía un sintetizador un secuenciador de aquellos hardware, así,
sí.
Y de 8 pistas, iba haciendo cositas, pero claro, ya con los ordenadores ya vi tal. Y que bueno, que entonces empecé a estudiar informática musical allí en Londres, luego trabajé de aprendiz en un estudio de grabación, uh-huh. Y bueno, un poco también trabajaba también, y con el dinero que iba ganando allí trabajando en un restaurante, pues monté un pequeño estudio en la habitación que tenía yo alquilada allí, y bueno, allí empecé a hacer maquetas y tal de música instrumental, música ambient, con sintetizadores y tal, y empecé a enviar la música pues a varios a sitios editoriales, discográficas de allí, y bueno, pues al principio nadie me hacía caso, pero bueno, ya acabo de 5 años de estar allí, pues ya tuve el primer contrato con una compañía editorial que, bueno, que lo que hacían era buscarme, colocar mi música en documentales y así, en anuncios y así, y bueno, pues un poco empecé, que ya seríamos, estábamos en el año 2000, pues a componer música para editoriales y así, que aquí estuve varios años. Y bueno, pues entonces una cosa trajo la otra y desde entonces que me dedico a componer música.
O sea, que no perdiste el tiempo en Londres, ¿no? Fue una época bastante fructífera para ti y además te marcaron los comienzos, claro.
Sí, correcto, sí, porque claro, yo era un joven que estaba aquí un poco perdido aquí en España porque por el tipo de música que yo quería hacer y claro. Así, y aparte que conocía a otros músicos aquí, así de mi edad, que también hacían ese tipo de música y claro, entonces decían aquí no hay industria para eso. Tenías que marcharte en aquella época. Ahora es diferente porque tienes el internet y todo, y entonces, claro, ahora ya puedes. Ha cambiado muchísimo, sí.
Claro. Y en este estado de las cosas, ¿qué te llevó a definir tu estilo? ¿O qué influencias fueron importantes para ti en ese momento?
Bueno, como te he dicho antes, empecé escuchando así en los 80, que yo tenía 10 años, a Vangelis. Luego descubrí la música de Jean-Michel Jarre, luego también de Mike Oldfield, Tangerine Dream, y luego ya hacia, bueno, por allí los 90, que empezó todo eso del auge ese de la música electrónica, pues iba saliendo eso que, bueno, que se llamó el ambient, el chill out, todo ese tipo de música, ¿no? Y entonces era una música que me gustaba, ¿no? Que también me gustaba mucho porque se parecía a la música que de los artistas que he mencionado antes, pero aquí había como más ritmos, era más moderna y eso, bueno. Entonces empecé un poco a componer ese tipo de música y esto fue un poco mi influencia, ¿no? Artistas como, por ejemplo, Robert Miles, Chicane. Luego cuando fui a Londres, allí descubrí un montón de artistas así de ambient como Dior, Orbital, Future Sound of London. Entonces un poco pues estuve varios años componiendo ese tipo de música y trabajé también con alguna discográfica. Y luego también empecé también a componer música porque me lo pedían, así relajante, para discos de recopilatorios, de música de yoga y cosas así.
Y en cuanto a las influencias de, digamos, un corte más neoclásico, o sea, fue un tiempo después quizá.
Sí, eso del neoclásico, claro, porque entonces en aquella época el término neoclásico yo creo que todavía no existía, ¿no? Eso ha sido más tarde y eso fue cuando descubrí, ya pues bueno, eso fue ya pasado el año 2000, no sé, el 2000, no recuerdo bien, bueno, ya estaba el internet, entonces ya empecé a escuchar música por internet, a descubrir artistas y fue cuando empecé a descubrir artistas como Max Richter, Ludovico Einaudi.
Claro, claro.
Y bueno, entonces también era una música que me gustaba mucho porque se mezclaba un poco sonidos electrónicos con instrumentos así clásicos del violín y sobre todo el piano, que es un instrumento que siempre he tocado desde pequeñito, que es el instrumento que más me gusta. Y luego, pues claro, era una música que, no sé, cuando la descubrí, pues claro, tenía mucha, muy emotiva, sobre todo la música de Ludovico Einaudi.
Sí.
Y eso me inspiró mucho y entonces empecé a tirar por esta vía.
Muy
bien.
Por
la vía del neoclásico. Uh-huh.
Pues si te parece, Rosa, vamos a escuchar otro tema de nuestro invitado Yanube, titulado For When It Rains, incluido en su álbum Touch and Sound.
Mm-hmm.
Son las 7:53 minutos de la tarde y estamos aquí en Música para el Búnker con nuestro invitado Jan Uve, el cual nos ha contado en la primera parte del programa todas esas influencias y todos esos artistas que le han inspirado a crear su propio estilo, que además le llamas ambient piano, Jan Uve, y tiene además un toque emocional. ¿A qué te refieres con esto?
Vale, sí, el término ese de ambient piano lo puse porque un poco a lo que decía antes, lo que, bueno, como estaba explicando antes, yo empecé componiendo música ambient, que es el tipo de música que siempre he hecho. Entonces, un poco, bueno, pues durante varios años yo estaba componiendo con teclados, con sintetizadores y ordenadores y eso. Y tocaba el piano, pero el piano siempre lo tenía un poco como así como de hobby, ¿no? Lo tocaba en casa, así.
Sí.
Y, pero ya hace unos años que, bueno, que ya estaba un poco cansado de tanta tecnología, de usar tantos sintetizadores, tanto ordenador, y quería, no sé, componer música, pero de una forma más simplificada, más simple, ¿no? Solo con el piano. También, como le explicaba antes a Pablo, porque había descubierto a artistas neoclásicos, que se dice ahora como Ludovico Einaudi, Max Richter y otros, Dustin O'Halloran y otros, que bueno, que luego ellos utilizan mucho el piano, ¿no? El piano es casi su instrumento principal. Entonces, un poco yo pues empecé también a componer música de piano, y bueno, yo decía que era música de piano ambient, porque también luego le aplico muchos efectos que se utilizan mucho en la música ambient, como la reverberación, delays y cosas así, ¿no?
Sí.
Y bueno, entonces ya cuando empecé a subir la música en Spotify y tal, y pues recibía un poco de feedback de la gente, entonces me decían que era muy emocional, ¿no? Yo decía, bueno, cuando alguien me preguntaba, ¿tú qué tipo de música haces? Yo decía, yo hago música ambient piano, ¿no? Que me gusta este término, ¿no? Música ambient con el piano. Y mucha gente me decía, ya, pero es muy emocional tu música, me recuerda un poco a la música de Ludovico Einaudi, sobre todo me decían eso, ¿no? Que era como muy emocional y así. Entonces, un poco, yo para distinguirme de los demás artistas o así, porque siempre pues tienes que tener un poco algo que te distinga un poco, ¿no? Entonces, me inventé el término ese de ambient piano con un toque emocional.
Total, y además es muy original, y nada mejor que recibir ese feedback de tu público, de la gente que te escucha y que te da esa opinión de que tu música es emocional, que además estoy de acuerdo. Es muy bonito cuando ya tú puedes realmente ubicarte en ese estilo, ya con esa opinión del público, ¿no?
Correcto, sí. Pues sí, fue porque la gente, claro, me decían, bueno, pero tu música es muy emocional, ¿no? Y entonces, claro, me lo decían tanto que al final pues usé también el término este.
Claro. Y tú sabes que uno de nuestros eslogans es que en Música para el Búnker contamos historias acerca de canciones y escuchamos canciones que cuentan historias. Entonces, sí, queremos preguntarte, ¿tu música cuenta historias?
Sí, tanto, sí. Yo diría que cada composición que hago es una historia. En cada composición detrás hay una historia. Por ejemplo, la que habéis puesto antes, la primera, el Rebirth, que sí, fue el primer single que subí a las plataformas en el año 2019, pues tiene una historia. Cada composición tiene una historia.
Qué bonito.
Y alguna, lo suelo explicar, ¿eh? Sí. Cada vez que saco un single, en mi página web, que tengo un blog allí, cada vez que saco un single, explico la historia que lo publico allí en el blog, la historia que hay detrás de esta composición, sí.
Precioso. ¿Y alguna que quieras comentar ahora mismo en directo?
¿Alguna historia?
Sí.
Bueno, por ejemplo, mira, el Rebirth, que fue la primera, pues el título, que es A Renacer, un poco siempre, bueno, siempre lo explico porque es la primera historia que expliqué y es lo que la gente más, bueno, la gente que me escucha desde el principio, pues es con la historia que más se han quedado, porque es como un renacer, porque yo siempre explico que yo, bueno, antes era muy muy tímido, bastante inseguro y así, ¿no? Entonces un poco me refugiaba mucho en casa haciendo música y así, ¿no? Y bueno, de joven había tocado yo los teclados antes de marchar a Londres, aquí en Barcelona, con algunos grupos, pero luego todo eso de la música en directo me da un poco de miedo, ¿no? Era muy muy cortado, ¿no?
Claro, bueno, normal.
Sí, ¿no? Y luego es una cosa que, bueno, durante muchos años estuve pues componiendo música en casa y así, un poco también era porque, claro, yo tampoco me veía yo saliendo a tocar por ahí, así como hago ahora, ¿no? Lo que pasa que, claro, que luego siempre me quedó un poco, no sé, como algo dentro de decir, ay, si no fuera tan cortado, podría hacer más cosas, ¿no? No solo estar aquí en casa componiendo, porque después de estar casi 20 años en casa encerrado componiendo, pues quería cambiar un poco de, no sé, hacer algo distinto, ¿no? Porque claro, al final en casa se está muy bien, ¿no? Pero también es, o sea, a cabo de varios años acaba siendo un poco aburrido. Entonces, claro, yo tenía, pero tenía ese miedo, ¿no? Que eso me frenaba, ¿no? Hacerlo y tal. Entonces, bueno, tuve que hacer también, pues, un poco de cursos, de autoayuda un poco y de así para superar miedos, para inseguridades y tal, para poder un poco, pues, empezar a hacer el proyecto que tengo ahora, que es, bueno, pues, sabía tocar en directo y así, ¿no? Entonces, bueno, el título de Renacer es porque, claro, cuando ya empecé un poco a superar estos miedos y tal, pues yo me sentía como que estaba renaciendo en mí otra persona, ¿no? Y eso es el rebirth, la historia.
Muy bonita tu historia y de verdad que gracias por compartirla, porque en efecto, en ese tema, tú plasmas allí esa, como esa terapia y la exteriorizas para demostrar que realmente ya eres un hombre nuevo, un artista nuevo, ya dispuesto a lanzarte pues a lo grande, ¿no?
Sí, bueno, sí, exacto, sí. Poco a poco, porque es un proceso, bueno, ha sido un proceso lento, claro, no es una cosa que yo, cuando saqué el single, pues a lo mejor ya hacía como 2 años que yo estaba haciendo los cursos de autoayuda y todo eso, me costó y tal, la verdad es que me costó, pero claro, es una cosa que luego, claro, vas notando el cambio, la gente lo nota, sobre todo mi familia, mi pareja, mis amigos, pues se quedaron muy, muy, muy sorprendidos, ¿no? Porque cuando vieron que yo empezaba a hacer todo eso, que había superado esta timidez y así, pues claro, que a veces me lo dices que pareces otra persona, ¿no? Y yo siempre les decía que había renacido otro Juan, ¿no?
¡Qué bien! Bueno, y si te parece, Jan, vamos a escuchar más música, concretamente el tema Very Old Young Man, perteneciente al álbum Now the Silence.
Perfecto. Thank you.
Son las 8:04. Estás escuchando Música para el Búnker en directo en Radio Utopía en el 107.8 de la FM. Tenemos con nosotros a Jan Uve, el compositor y pianista que ha venido a compartir este episodio con nosotros. Cuéntanos, Jan, hasta ahora has publicado 3 álbumes. ¿Qué significa para ti el trabajo en el estudio?
¿El trabajo en el estudio? Bueno, el trabajo en el estudio es un poco, pues, experimentar. Me gusta mucho experimentar con diferentes tipos de cosas, de sonidos. Uh-huh. Luego también, pues, bueno, plasmar mis ideas. Un poco, claro, el trabajo de estudio creo que es muy importante porque, claro, es donde tú plasmas la obra que luego, pues bueno, va a ser escuchada a través de las plataformas y así. Entonces, claro, yo soy bastante perfeccionista porque, bueno, porque como ya llevo años trabajando como productor de música ambient, ¿no? Pues siempre he estado en el estudio, ¿no?
Sí.
Como he explicado antes, ¿no? Que llevo ya más de 20 años. Entonces, para mí el estudio es lo más, bueno, es donde paso la mayor parte del día, y es donde allí, pues bueno, pues compongo la música, produzco y todo. Ahora también lo hago de una forma un poco diferente, porque ahora también tengo varios colaboradores y también ahora hago mucho de colaboraciones online. Hay muchas cosas en el estudio que antes hacía, como era yo, antes me hacía la mezcla o el mastering, pero ahora ya lo hago, eso ya se lo dejo que lo hagan otras personas. Uh-huh. Y ahora me dedico un poco más a la parte de la composición solo.
Claro, claro. Y hablando de, por ejemplo, de conciertos y el directo, que es una buena parte de tu actividad, el próximo viernes 23 a las 8 de la tarde estarás con otra importante compositora pianista, Samiula, concretamente en la sala Espacio Ronda, aquí en Madrid. ¿Todo preparado?
Correcto, sí,
¿todo
sí.
preparado para el concierto?
Sí, sí, y tanto. Ya con muchas ganas. Es este viernes en el Espacio Ronda a las 8 de la tarde. Y sí, sí, ya estuve allí en el Espacio Ronda
sí.
el pasado mes de octubre.
Bueno, buena experiencia.
Y la acogida fue muy buena y uh-huh. el público de Madrid es muy... Es muy entregado, me gusta.
Qué bueno. Rosa y yo no lo vamos a perder, estaremos
por
allí.
Que no.
Estaremos
ah,
allí
no,
para ver
cómo. Espero veros allí, sí.
Allí nos veremos. Y hablando de directos, ¿qué es lo más valioso e importante para ti en una actuación en directo?
Bueno, pues conectar, que la música conecte con el público, ¿no? Que, claro, yo por ejemplo cuando estoy tocando. Pues claro, cuando tú tocas el piano, cuando estás ahí tocando, claro, tú la forma en que tú lo vives, el concierto, es muy diferente uh-huh. en cómo, por ejemplo, lo vive el público, ¿no? Porque tú estás, claro, tú tienes el chip más en tocar el piano y así,
claro.
en concentrarte. Claro, entonces un poco me gusta después cuando acaba el concierto, que luego pues me pongo a hablar con la gente y empiezan a darme un poco de, bueno... empiezan a explicarme sus impresiones y todo, y lo que más me gusta es que me digan eso, ¿no? Que han conectado mucho con la música, que la música les ha transportado.
Bien.
Entonces un poco, claro, porque yo cuando toco y así, pues bueno, claro, estoy un poco así pensando, hostia, a lo mejor no estoy aquí haciéndolo, bueno, no sé, ¿no? Que no estás al 100% seguro de si estás haciéndolo bien, ¿no? Bueno, inseguridades que esas que solemos tener los artistas, ¿no?
Claro.
Y claro, entonces para mí lo importante es eso, ¿no? Que la música conecte con la gente, que la gente conecte con la música.
Con la música.
Que les llegue y que les haya, durante el rato que ha durado el concierto, pues, como dicen algunos, les haya transportado, pues, a... No sé, muchos me dicen que les transporta recuerdos bonitos de la infancia y cosas así. Eso para mí es lo importante,
que realmente
la conexión esta.
Es el objetivo de tu música, esa conexión, digamos, ¿no?
Correcto, sí, sí, exacto, es el objetivo, sí, sí.
Muy bien, pues escucharemos ahora más música. Concretamente vamos con el tema Now the Silence, que está incluido en el álbum del mismo nombre. Vamos con ella. Thank you.
Son las 8 y 13 minutos de la tarde y aquí estamos disfrutando en Música para el Búnker por Radio Utopía de la maravillosa canción, maravilloso tema, maravillosa expresión de nuestro invitado de hoy, Jan Uve, que está desde Barcelona concediéndonos muy amablemente esta entrevista. Y queremos seguir conversando contigo, Jan, porque eso que nos comentabas en la sección anterior acerca de que te gusta que la gente conecte con tu música y qué es lo que recibes después de cada concierto, justo leímos en tu página web que consideras que el piano es la voz del corazón. ¿Cuál es para ti el sentido de esta frase?
Sí, bueno, la voz del corazón, sí. Recuerdo cuando lo escribí eso en la página. Significa un poco que, a ver, es un poco difícil de explicar, pero lo intentaré. Hay cosas que intentamos explicar que tenemos adentro, como sentimientos o así, que nos cuestan, ¿no? Y hay gente que a lo mejor lo saben expresar mejor con palabras, otros, por ejemplo, les cuesta más. Es mi caso, que yo, por ejemplo, pues hay cosas que me cuesta más expresar con palabras, sobre todo cuando se tratan de cosas un poco así profundas, de sentimientos o así. Y entonces, claro, pues mi forma de plasmar estas cosas que del corazón, que es que digo yo que son las cosas interiores, pues la forma que tengo yo es de explicarlas es con el piano, ¿no? Que sería como que uso el piano para que explique las cosas que tengo dentro que yo no sé explicar con palabras.
Maravilloso. Y sí, realmente eso se percibe, que es muy emocional. Vuelvo a la misma frase. Es muy emocional porque justo está recogiendo tus emociones y tus sentimientos, y eso se aprecia, la verdad.
Gracias. Bien.
Y anteriormente has sido conocido como Juan Sánchez, pero ahora tu nombre artístico es Jan Uve. ¿A qué se debe este cambio?
Vale, sí, bueno, yo empecé con Juan Sánchez porque, bueno, mi nombre, a ver, es que yo con el nombre siempre la he liado un poco. porque, a ver, mi nombre, yo nací en Mataró, en Barcelona, y hablo catalán. Entonces, bueno, mi nombre es Juan, ¿no? En mi DNI pone Juan, porque mi abuelo era de Salamanca, mi padre también es de Salamanca, y entonces me pusieron Juan. Pasa que en la escuela, mis amigos, mi familia, todos me llaman, bueno, aquí me dicen Juan, ¿no? Y, bueno, luego yo, pues, cuando fui a Inglaterra, y estuve allí 5 años, la gente empezaba a preguntarme, ¿cómo te llamas?, ¿no? Yo decía Juan, ¿no? Pero claro, ellos decían Juan, y decía, sí, es un nombre catalán y tal, ¿no? Entonces, bueno, al final cambié a Juan porque ellos conocían este nombre por el rey Juan Carlos.
Claro.
Y bueno, entonces un poco ya de cara al extranjero empecé a promocionarme así como Juan Sánchez, ¿no? Porque vi que Juan, aparte que luego también muchos lo confundían con nombre de mujer y todo, ¿no?
Ya.
Y cuando saqué el primer álbum, el Rebirth, en el 2019, pues claro, como yo lo quería promocionar así de forma internacional, pues puse mi nombre, ¿no? A Juan Sánchez, ¿no? Que en mi DNI pone Juan Sánchez.
Sí.
Y bueno, pues así estuve unos 4 o 5 años, ¿no? Sí que me encontré que había mucha gente, y por eso ahora explicaré la razón por la cual lo cambié, mucha gente pues me estaban buscando en Google y así, y claro, y les salían otros Juan Sánchez, porque somos un montón de Juan Sánchez, ¿no?
Claro.
Y les costaba mucho, ¿no? Y luego también en Spotify, pues también igual, ¿no? Pues también hay otros Juan Sánchez y tal, y claro, entonces a mucha gente le costaba encontrarme, ¿no? Me decían, es que claro, es que me salen otros y tal. Y bueno, entonces ya hace un año, pues empecé a trabajar con un manager y él me lo dijo, que era muy importante cambiar el nombre y que buscase un nombre pues que fuera un poco más diferente, ¿no? Que me cambiase el nombre artístico. Luego también en septiembre empecé a trabajar con una casa discográfica y me dijeron exactamente lo mismo, ¿no? Tanto mi manager como la discográfica esta con la que empecé, pues lo dijeron que era súper importante, ¿no? Y bueno, porque claro, dice, así te distingues un poco y busca un nombre o así que sea fácil, más fácil, bueno, diferente y así, ¿no?
Sí, y que bueno, también entonces fuese así como más fácil recordar, pegadizo, ¿no?
Correcto, sí. Entonces, bueno, estuve pensando porque me costó, ¿no? Y fue con la ayuda de mi pareja y de mi hermana, porque, bueno, explico un poco, Jan Uve, yo, a mi nombre, aquí la gente me llama Joan en Barcelona, entonces Jan es diminutivo de Joan.
Sí.
Y la V es porque mi segundo nombre es Wenceslao, yo me llamo Joan o Juan Wenceslao, ¿no? Entonces la V es de Wenceslao, pero en vez de poner yo una W,
sí,
lo puse así tal como V, ¿no?
Sí.
Tal como suena, como si dejáramos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y eso fue por mi pareja y mi hermana, que empezaron a decir, pues mira, ponte Jan, que es diminutivo y tal, y luego decíamos Jan Wenceslao, ay no, o Jan Wences y tal, y luego al final dijimos, mira, la V, pero sin la, bueno, así tal como se escribe ahora, ¿no?
Yeah.
Y nos gustó, y luego también se lo comenté al manager, a la discográfica, y dijeron, sí, sí, es muy chulo, ¿no? Buscamos por internet y tal, vimos que no había competencia con este nombre, y pues decidimos usar este nombre.
Genial. Y te bautizaste como Jan V, tu nombre artístico.
Sí, sí, exacto. Y ha cambiado mucho la cosa porque, claro, ahora es verdad que desde que lo he hecho, en Spotify sobre todo, me han subido las escuchas y todo, y mucha gente me dice, ahora sí que te encuentro, ¿no? Porque igual en YouTube también les salían muchos Juan Sánchez.
Claro.
Y ahora ya, sí, sí, ¿no? Y ahora si pones Jan V ya en Google, pues el primero que sale soy yo,
ya
mi página
tú.
Web y todo. Y ahora ya, porque es que hubo, bueno, hubo mucho lío con el nombre y luego cambiarlo ha sido un proceso largo y ha sido complicado, porque cambiarlo en todas las plataformas y eso no ha sido fácil, ¿eh? No.
Bueno, pero fíjate...
Pero bueno, ya hemos llegado aquí.
Claro, fíjate lo importante que ha sido ese cambio y esa decisión, que bueno, se ha notado en que la gente te encuentra, la gente te escucha más... Y que tan importante es tener un estilo musical como también ese nombre artístico original en que todos te podamos identificar y encontrarte fácilmente.
Correcto, sí, sí, exacto. Es importante todo eso. Yo al principio cuando empecé, pues claro, yo no sabía nada también de lo que es un poco de marketing musical y así. Y entonces también, pues gracias al manager, a la discográfica, pues ellos me han enseñado y me han hecho ver la importancia esa, ¿no? De tener un nombre un poco... distintivo, ¿no?
Claro, claro, así es.
Porque yo decía que, bueno, que Juan Sánchez no pasa nada, que no sé qué, ¿no? Yo insistía un poco en que, bueno, que ya está bien así, pero fueron ellos que me dijeron, no, no, es súper importante, ¿no? Y ahora es verdad que tenían mucha razón ellos.
Uh-huh. Pues mira, hay que dejarse asesorar también, ¿no?
Sí, 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 tanto.
Sí. Oye, Jan, y además, ganaste el primer premio en los Intercontinental Music Awards por el mejor tema de música New Age en 2022. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, la experiencia fue online, ¿no? Porque, claro, yo tenía que haber ido a buscar el premio a Los Ángeles, pero pasa que, claro, que era el 2022 y aún estábamos con el tema del COVID, entonces no se podían hacer reuniones, bueno... eventos públicos todavía no se podían, ¿no? Entonces
sí.
Fue una lástima porque yo, claro, me hubiese hecho más ilusión poder haber ido allí a Los Ángeles a recoger el premio, pero
claro,
no se podía, ¿no? Entonces fue un evento online que no estuvo mal, pero claro, era todo vía Zoom, así, y bueno, pues fue un poco raro, ¿no? Pero bueno, claro, estaba contento porque gané este premio, no me lo esperaba, y bueno, un poco después de haberlo ganado, pues claro, pues recibí varios mensajes de mucha gente que felicitándome y luego también de gente que estaban interesados en trabajar conmigo ahí por allí por Los Ángeles o así, ¿no? Que un poco sí que vi que bueno que me dio un poco de reconocimiento por la zona esta de Los Ángeles, ¿no? Que y no lo vi muy contento, pero lástima que fuera online y no pude ir allí porque me hacía ilusión ir allí, ¿sabes?
Por supuesto, es que la pandemia nos quitó muchas cosas en realidad,
sí.
Pero bueno, lo hemos superado como humanidad, que es lo más importante, ¿no?
Sí,
y
sí,
bueno,
sí,
y me
exacto.
Imagino entonces que también te abrió muchísimas puertas, como nos estás contando, te hicieron conocer mucho más en Los Ángeles y en otras partes de América, ¿no?
Sí, exacto, sí, 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 porque luego tenía más, bueno, desde entonces tengo más oyentes en Estados Unidos,
uh-huh.
Luego también una compañía de management se puso en contacto conmigo porque me querían montar también una pequeña gira de conciertos que al final tampoco pudo ser porque estábamos con el tema de la pandemia
yeah.
Y todo eso, Y bueno, entonces ya pasó un poco el tiempo y ya está. Y luego la repercusión esa ya no la tengo. Eso fue un boom que duró un tiempo y ya está, ¿no? Luego ya la cosa se calmó.
Bueno, pero el reconocimiento está, el premio es tuyo y la verdad es que te lo has merecido y hay que celebrarlo siempre.
Sí, ¿no? Y luego también una cosa que, bueno, del premio, pues eran varios premios y tal, y luego un premio que me dieron, que es una cosa que me encantó, era pues un curso de marketing con gente de allí de Los Ángeles, con productores y gente metida en el mundo de la música, pero ya en plan muy profesional. Y era un curso que hacía con ellos online y claro, y con ese curso pues aprendí un montón de cosas.
Ah, pues mira, muy interesante.
Sí.
Y bueno, vamos a disfrutar más de tu música, Jan. Vamos a escuchar precisamente el tema por el que ganaste el Intercontinental Music Award al mejor tema New Age, llamado Blue Nights, incluido en Now the Silence.
Son las 8 y 30 minutos de la tarde. Estás escuchando Música para el Búnker en directo. Estamos con el compositor y pianista Jan Uve, que nos está concediendo una entrevista hablando de sus proyectos y su carrera. Vamos a hablar ahora, Jan, del actual panorama de las nuevas músicas, tipo New Age, neoclásico, si se quiere. En tu opinión, ¿en qué momento están ahora mismo estas corrientes?
Bueno, yo diría que bien, porque claro, ahora hay mucha gente con eso del streaming que escucha este tipo de música para relajarse o para hacer meditación, yoga, ¿no? Entonces yo, por lo que estoy viendo también, porque bueno, conozco ya a varios artistas de este género y hay algunos que me lo dicen, ¿no? Que tienen muchas reproducciones, muchos oyentes. Hay otros que no tanto, pero también los que no tienen tanto es porque un poco a lo mejor no han sabido o no saben todavía cómo promocionarse, ¿no? Pero es un tipo de música que si tú le haces una buena promoción y te mueves y tal, pues sí, hay mucha audiencia porque por lo que he explicado, ¿no? Que hay mucha gente que hoy en día escucha ese tipo de música también para por la noche, para relajarse antes de dormir. Yo creo que sí, que ese tipo de música pues está pasando por un buen momento.
Nosotros desde luego en el búnker ya hemos dicho varias veces que ahora mismo hay una corriente de música New Age, vamos a englobarlo todo así, muy interesante en España. Ya hemos hablado de esta corriente y yo creo que está cosechando bastantes éxitos, no solamente en España, sino también a nivel internacional. Y creo que está en un buen momento realmente.
Sí, sí, sí. Y luego tú ves artistas como por ejemplo Max Richter o Ludovico Einaudi, que bueno, que llenan pues teatros o así, sí. Y ellos tienen pues miles y miles de oyentes, ¿no? Otros como Olaf Urarnas también. Yo creo que sí, que es un género que está en auge.
Estoy de acuerdo. Ahora mismo está en un gran momento. ¿Y cuál es el grado? ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es el grado de apoyo de los medios de comunicación a estos géneros musicales en España?
Bueno, tú hablas de los medios así, de los grandes medios.
Los medios de comunicación de los grandes y, si no es posible, de los un poco más pequeños o siquiera las especializadas, ¿no? ¿Qué apoyo
bueno,
hay?
A ver, por lo que yo sé, en España has preguntado, ¿no?
Sí, por ejemplo.
En España, bueno, yo creo que en España, por lo que sé de músicos que conozco de aquí, españoles y tal, bueno, hay algunas emisoras como, por ejemplo, Radio 3, que Radio sí que emiten 3. Algún programa. Así yo, por ejemplo, he salido en algún programa de Radio 3, he salido, por ejemplo, en uno que se llama Ahora sí me ha ido de la cabeza, que es un podcast. Sí. Pero bueno, lo que es la... Son como, sí, podcasts más... un poco más para minorías, pero sí, que están allí, bueno, pues tienen el soporte de Radio 3 y sí, por lo que sé yo es que tampoco estoy muy metido en esto, ¿no? Luego lo que es la televisión y así, no, yo no veo nada que pongan nada de este tipo de música. Antiguamente recuerdo que sí, que en los 90, por ejemplo, sí que había un programa de radio que yo lo escuchaba muchísimo, que seguro que lo conoceréis, sí, que era del Ramón Treset, Diálogos 3,
mítico programa. Era mítico, sí. Yo creo que fue el más importante y sin duda alguna Ramón Trecet, no me canso de decirlo, fue yo creo que el principal promotor de la música New Age en España, está claro.
Sí, sí, sí. Yo, gracias a él, a este programa, descubrí un montón de artistas, sí, como Wim Mertens y Alistair Fraser y gente que me gusta también mucho, ¿no?
Sí.
Pero claro, ahora ya no sé, porque ahora, claro, yo ahora ya estoy más metido en lo que es online, no escucho sí que escucho podcasts como el vuestro, por ejemplo, que lo descubrí hace poco y me encanta. Y yo, claro, yo los podcasts los busco más en Spotify, pero pienso que sí, que a lo mejor ahora los grandes medios, yo es que lo que pienso, lo que veo es que, claro, hoy en día hay muchos medios, ¿no? Entonces, claro, los medios, ellos también luchan por la audiencia, por tener audiencia. Entonces, un poco, claro, ellos pondrán más una música que tenga más oyentes, ¿no? Que algo más comercial, porque al fin y al cabo hoy hay una lucha para tener la atención de la gente brutal, ¿no? Porque la gente tiene muchas formas de escuchar música, ¿no? Entonces, claro, yo creo que los medios de comunicación hoy en día están más centrados en lo que es la música más comercial.
Sí, el mainstream, claro.
el mainstream, porque claro, es lo que atrae más audiencia y yo los entiendo porque al fin y al cabo ellos también viven de la publicidad. Pero sí que, por ejemplo, gracias a gente como vosotros, pues los músicos que hacemos una música un poco más minoritaria, pues tenemos eso, ¿no? Que podemos ir saliendo en programas como el vuestro y así, y luego aparte pues tenemos las plataformas digitales, YouTube también es un buen canal, Instagram, yo por ejemplo ahora donde más me promociono es en Instagram, allí tengo bastantes seguidores, bastantes uh-huh. escuchas, y un poco claro, hoy en día la suerte que tenemos los artistas independientes es que ya no dependemos tanto de los medios, ¿no? Hoy en día tú te puedes montar tu canal de YouTube, tu cuenta de Instagram, subir tus vídeos, hacer lo que quieras, y ya no dependes tanto de un medio. Entonces yo hoy en día no estoy tan preocupado por el tema ese de los medios porque ya no sé. Y aparte que luego también, lo sé por la casa discográfica con la que estoy, que me han dicho que los medios como que antes tenían fuerza, como las revistas y así, sí. Hoy en día han perdido más fuerza.
Sí,
¿no? Porque,
bastante.
Sí, sí. Pero claro, me gusta eso, ¿no? Me gusta que haya programas como el vuestro porque no solo me ayudan a mí a promocionar mi música, sino que también aprendo un montón de cosas y aparte que, claro, que escucho música y aprendo cosas que eso no lo oyes nunca en una radio comercial.
Claro, y nosotros aprendemos también, no te creas, ¿eh?
Sí, claro, supongo que sí.
Por supuesto que sí. Pero bueno, pues de momento, por lo que vemos, hay que acudir, como siempre, a los canales especializados, ¿no? Para encontrar este tipo de músicas y artistas, eso
sí,
está claro.
Sí, exacto. Es que hoy todo va más así, tipo, hoy la gente, claro, van a los nichos, ¿no? Lo que me gusta de cómo están las cosas hoy es que, claro, que luego tú si te gusta un tipo de música o así, pues tienes siempre, ahora encontrarás un canal de YouTube que estará especializado en ese tipo, aunque sea una cosa muy rara o sí. Así, pero claro, entonces esto me gusta, ¿no? Que luego puedes encontrar tu propio nicho, tu propia forma de promocionarte y claro, lo importante no es tener mucha audiencia, sino lo importante es llegar al público.
Exacto.
Correcto.
Correcto, y con un contacto más directo, digamos, ¿no?
Claro, porque yo, por ejemplo, claro, si a lo mejor mi música la pusieran en un, no sé, pongamos en un programa de la tele de máxima audiencia, vale, sí. Está muy bien, me escucharía mucha gente, pero a lo mejor mucha gente no estaría interesada en esta música también,
claro,
¿no?
No llegaría a conectar, quizá, de esa manera.
Claro, entonces si vas a un programa como el vuestro, o un programa así que están especializados en este tipo de música, claro, a lo mejor hay menos audiencia, pero están más interesados en lo que tú haces.
Claro. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Desde luego. Pues vamos a seguir escuchando más de tu música. Concretamente, del álbum Rebirth, vamos a escuchar el tema incluido que se llama Beautiful Rose.
Perfecto. Thank you.
Y cuando son las 8:41 minutos de la tarde, estamos aquí disfrutando de la música de nuestro invitado especial de hoy, Jan Uwe, compositor y pianista, cuyo estilo musical es el ambient piano. Y nos acompaña desde Barcelona. Antes nos hablaba Jan Uwe acerca del impacto que han tenido las plataformas de música y la distribución digital en Internet en la carrera de los músicos neoclásicos, pero también en su propia carrera. Pero ahora, si queremos ir un poquito más allá, ¿no? Queremos preguntarte, Jan, si tienes alguna de tus composiciones que consideres como favorita y si quieres nos compartes por qué.
Bueno, yo creo que favoritas tengo varias, pero quizás la que más, sí, porque tenía un poco, claro, termina siendo tu favorita la que también ves que a la gente le gusta más, ¿no? Que
claro.
Al final, pues te acabe un poco como, claro, pues al final, como ves que a la gente le gusta tanto, pues al final también te gusta a ti, ¿no? Y es la que hemos hablado antes, el Rebirth, que fue la primera que subí.
Sí.
A las plataformas, porque, no sé, esa pues tuvo bastante impacto cuando la subí, y luego la gente, la gran mayoría, pues, por ejemplo, también mi familia o así, pues claro, siempre me están hablando del Rebirth y de los directos, es lo que más la gente más me pide, ¿no? Entonces, claro, al final, pues también termina siendo tu favorita, ¿no? Porque ves que es la favorita de la gente.
Sí. ¿Y la favorita tuya? Así, lejos de que sí, bueno, lo que diga la gente y tu familia, hay una que sí, esté, bueno, digamos, en tu segundo lugar.
Ah, bueno, sí, es que claro, es que es difícil.
Sí.
Bueno, también la que ganó el premio, la de Blue Nights, también, esta también me gusta mucho. Y el cello, la parte del cello que lo grabó una chica inglesa, y pues quedó súper bien, y claro, siempre que la escucho, no sé, me gusta mucho cómo ha quedado. Y luego también hay otras, y claro, luego también ahora estoy haciendo temas nuevos que todavía no he publicado, que claro, que cuando publicas algo nuevo también es tu favorito, ¿no?
Claro, te da ilusión.
Sí, entonces, pero pasa que son temas que todavía no tengo publicados. Pero bueno, yo creo que el Rebirth sí es la que le tengo más cariño, como si dijéramos, porque es la que más me ha traído más audiencia, y veo que la gente le llega mucho. Es un tema que varias personas se han puesto en contacto conmigo y me han dicho que lo han puesto en el funeral de algún amigo, de algún familiar.
Mira qué sentido, ¿no?
Sí, impresionante.
Sí, por eso.
Impresionante el dato, sí.
Sí, por eso, que luego no sé, claro, pues al final, claro, dices, bueno, pues, bueno, será esta, supongo.
Ya. Y me imagino que cuando vas a interpretarla en algún concierto te sientes de una forma más especial.
Sí, exacto, sí, porque claro, luego ya ves que, porque cuando acaba el concierto, pues la gente, claro, hay gente que no conoce el tema, que, ¿no? Porque hay mucha gente que viene a mis conciertos que a lo mejor tampoco me conocían a mí, a lo mejor han venido porque han acompañado pues a alguien, pero que ellos no me conocían, y luego justamente me dicen, ay, esta última que has tocado, porque suelo tocarlo al final, o la penúltima, o así,
ya.
Esta penúltima que has tocado, o esta última, ¿cómo se llama, no? Y justamente es esta, ¿no?
Muy bien, qué bonito, de verdad. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de tu música, Jan. Vamos en este caso a este bonito tema llamado 7 AM. Thank you.
Son las 8:49 de la tarde. Esto es música para el búnker. Estamos conversando con Jan V, que ha venido a compartir con nosotros sus impresiones sobre la música y otras cosas. Jan, vamos a hablar de los próximos proyectos. ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Bueno, ahora estoy trabajando en lo que será mi cuarto álbum, que ya, bueno, ya casi lo tengo terminado. Ahora faltan, pues, hacer los últimos retoques. Espero publicarlo, pues, antes del verano, a ver si para mayo o así. Este es lo más importante que estoy haciendo ahora. Y bueno, y luego también ya estamos mirando para dar más conciertos para ir a partir de mayo. Y también, bueno, empezaré a colaborar con una chica, bailarina, coreógrafa, y que queremos hacer un espectáculo de piano y danza. Y también, uh-huh, pues ahora empezaremos también con los ensayos y todo eso. Y ahora estoy metido en esos proyectos.
Y una pregunta que a mí personalmente me gusta mucho y que es un clásico de las entrevistas, y es que si nos recomiendas algún disco para la isla desierta.
Para llevarse a una isla desierta,
por
bueno,
ejemplo,
claro, es que a una isla desierta me llevaría varios discos, pero
varios discos, me está bien, varios discos.
No, pero si solo puedo elegir uno, pues elijo uno, ¿eh?
Sí.
Bueno, hoy en día elegiría, mira, claro, porque depende de, si me lo preguntas hoy, me lo has preguntado hoy, pues sí. Hoy en día elegiría, hay un disco que escucho muchísimo, que me encanta, que es el Seven Days Walking de Ludovico Einaudi.
Ludovico Einaudi, sí. ¿Y alguno más? Venga, te dejamos llevarte alguno más, claro.
Bueno, también hay un disco que más antiguo, que escucho muchísimo, de Mike Oldfield también, sí, que es el Songs of the Distant Earth.
Ah, es buenísimo. Es buenísimo, una obra maestra.
Es que el Mike Oldfield. Es que me flipa ese disco. Sí, bueno, sí. Lo compré en el 95, que cuando salió, no sé si era el 95, uh-huh, y es que, bueno, es que aún me sigue flipando, ¿no?
Desde luego. Uh-huh. ¿Y alguno más? ¿Otro más?
¿Alguno más? Por ejemplo, también me llevaría también, pues, el Breakfast in America de Supertramp. También lo escucho mucho, Supertramp.
Sí, yo diría que es su mejor disco. Mira que son buenos, pero ese yo creo que fue el mejor de todos.
Sí. Bueno, yo es que cuando lo descubrí con 8 años también me quedé muy flipado, ¿no? Con las voces de Roger Hudson y los pianos y eso, sí. Entonces, es de aquellos discos que pasan los años y los sigues escuchando y te sigue gustando, ¿no? Y sí. Claro, es que si íbamos diciendo, al final me llevaría,
sí,
muchos discos.
Muchísimos discos, pero bueno, en fin.
Sí.
Sí, sí. Bueno, os queremos recordar a todos nuestros oyentes que Jan V estará con la compositora pianista Samiula el próximo viernes 23 a las 8 de la tarde en Espacio Ronda.
Bueno,
no me acordaba sí, de cómo se llamaba la sala. Bueno, era solamente para que lo recordaseis. Y ahora, Jan, pues vamos a dar paso al reto melómano de Rosa de todas las semanas, pero te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final del programa.
Perfecto.
Muchas
gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti, Jan. Muy agradecidos porque te has tomado el tiempo y el interés de hablar con nosotros aquí en Música para el Búnker.
A vosotros. Un placer.
Pues luego estamos contigo un poquito más. De momento vamos con el reto de Rosa. Como os comentamos al inicio del programa, este reto melómano de Rosa tiene al piano como protagonista de nuevo aquí en el búnker. Le hemos preguntado esta vez por la composición clásica más larga que se haya compuesto, que tengamos alguna noticia registrada. Rosa, ¿qué tal el reto?
Pues muy bien, no podía ser de otra forma hoy que también fuese protagonista el piano. Y me gusta hablar sobre la composición clásica para piano más larga, pero también tengo que deciros que tengo dos retos en uno, ya te lo había anunciado al principio. No solamente te voy a hablar de la composición clásica más larga, sino también cuál ha sido el solo ininterrumpido para piano más largo que ha existido hasta ahora. ¿Ok? Y comienzo. La composición clásica para piano más larga fue la obra de Erik Satie, llamada Vexations, y según los estudiosos y musicólogos fue escrita aproximadamente entre 1893 y 1894. La obra contenía instrucciones. Esas instrucciones decían: para tocar el motivo 840 veces seguidas, sería aconsejable prepararse de antemano y en el más profundo silencio mediante graves inmovilidades. Los estudiosos consideran que esta obra no fue compuesta para ser interpretada en público, e incluso se duda que las instrucciones se refirieran literalmente a la repetición de esta partitura 840 veces. Erik Satie jamás habló sobre este tema ni tampoco se conoce que lo haya interpretado él mismo alguna vez. Fue en 1949 cuando John Cage imprimió la pieza en un facsímil en Contract Points número 6 y en los Estados Unidos también, años después, en 1958, se imprimió en un facsímil en Arts New Annual en el volumen número 27. Y luego, en el Reino Unido también, en 1967, se imprimió en el volumen 28 de The Music Review. La primera vez que se interpretó fue gracias a un proyecto del propio John Cage, que invitó a una serie de pianistas importantes y lo hicieron durante 18 horas en el Poker Theater en Manhattan. El precio de la entrada del concierto fue de $5. Y lo curioso es que se instaló un reloj en el vestíbulo del salón para que las personas ficharan al entrar y al salir, y de esta forma registrar el tiempo que estuvieron en el concierto, con la promesa de que por cada 20 minutos que permaneciera cada uno de los participantes iba a recibir 5 centavos, se lo iban a reembolsar. Y bueno, ya desde aquí hay muchas conjeturas que se tejen alrededor de esta pieza. Existen versiones distintas de su significado, de la forma en que se debe interpretarlo, que si es más rápido, que si es más lento. Pero me voy a dedicar solamente a contar aquí algunas cosas curiosas, que es lo que más me gusta de los retos. Al parecer, Satie lo que intentaba con esta obra era que fuese interpretada por un solista que tuviera problemas de ira, porque de esta forma y con esta interpretación y repetición, pues era una forma de calmarla. Hay otra curiosidad, y es que de las veces que se ha intentado interpretar, una no tuvo éxito, y fue cuando el pianista australiano Peter Evans abandonó la interpretación en la repetición número 595, porque dice que sintió malos pensamientos y observó figuras extrañas que salían de la partitura. Esta otra curiosidad me parece increíble. El pianista francés Nicolas Horvat interpretó la obra el 12 de diciembre de 2012 en el Palacio de Tokio. Lo hizo él solito y tocó la pieza de forma ininterrumpida durante 35 horas. Y aquí viene el segundo reto resuelto. Hubo otro osado que se atrevió a interpretar la obra como solista, Aaron Smith, un pianista estadounidense que tardó 36 horas y 22 minutos en el barrio Sugar House de Salt Lake City. Y dicen que es esta la interpretación, la versión de un solo ininterrumpido para piano más larga que se conoce hasta ahora. Así que un dato curioso, que mientras Smith interpretaba esa obra también le acompañaban bailarines. Un poco la idea que tiene Jan Uwe en sus próximos proyectos. Y bueno, hasta aquí el reto. Espero que de verdad haya resultado curioso e interesante, como lo ha sido para mí.
Pues muy interesante. Además, dos retos por el precio de uno, que también pues está bastante imagínate. Bien, ¿verdad? Sí. Y bueno, me ha hecho mucha gracia eso de que tenía visiones y pensamientos extraños. No me extraña que después de tocar 600 veces la misma, tienes que ver enanitos verdes o
pues
algo así.
Pues tú imagínate,
tiene que ser terrible.
36 horas en el piano, es que se dice fácil,
una
pero... Sí.
Bueno, aquí no vamos a escuchar esa obra porque no queremos estar aquí 18 horas. Vamos a escuchar, en cambio, el último tema de Jan Uwe, que está hoy en nuestro programa, en nuestra entrevista, es un tema que se llama Solo Paz. Y hasta aquí el presente episodio de Música para el Búnker, que ha tenido como protagonista nuestro invitado Jan V, el importante compositor y pianista que nos ha acompañado durante este programa hablando de su música. Jan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, muchas gracias por la entrevista, por invitarme. Me lo he pasado muy bien.
Nosotros también.
Y nosotros también, de verdad que muy agradecida por tus palabras, tus experiencias, por todo lo que compartiste sobre tu carrera, sobre tu vida, sobre todo lo que has traspasado para estar hoy aquí donde estás, y de verdad que para nosotros eterna gratitud.
Gracias, muchas gracias, Rosa. Igualmente.
Muy bien. Bueno, y hasta aquí el presente programa de Música para el Búnker. Solamente nos queda emplazaros para el programa que viene, la semana que viene tendremos otro episodio. Estará con nosotros a Miula, que es la compositora que va a tocar este viernes a las 8 con Jan V. Estaremos allí también, como ya comentamos. Y nada más, hasta entonces, que tengáis una buena semana y cuidaos mucho.